seguimos en este...
¿En qué? ¿Cómo se llama este programa?
¿Qué sé yo? Rebelde no. sin deporte. No, Rebelde no. con...
Rebelde,
no,
rebelde con pelota.
Rebelde haciendo... Claro, ahí tenés.
Este es el programa especial
rebelde
del Mundial
con pelota.
Del Mundial. De Radio Nacional Santa Rosa. Haciendo la, esperando que vaya al obelisco y quizás a la Casa Rosada, a la selección, mostrando la Copa Mundial 2022 que se queda en la Argentina.
Sí, señor. Inde...
Me quebré con lo que dijiste.
6 kilos de oro. 6 kilos y medio de oro.
¿Cuánto gente, que salía? ¿Cuánto dijiste que salía?
Son alrededor de 386 mil dólares. Sí. A precio de oro hoy serían 126 millones de pesos.
Mira.
Esa copa. Lo que vale el precio, sí. La
vendi- fe- si la fundiéramos.
Si la feteamos y la mandamos a libertad a la calle de
Buenos Aires. ¿Qué mirá, Bobo?
No, pero no. A vos no te importa, Messi, claro. Pero a cualquier
hablando otro. De Bobo, pregunto, ¿es una bobería sí. lo que propuso alguien? No sé qué red social ya, la ¿qué? Verdad, no me acuerdo. Eso de que los 47 palos que vienen para la AFA se reparta uno...
52 creo que son,
¿eh? Un dólar para
son
cada argentino.
Son 42 que dio la FIFA y 10 que dio que da Conmebol.
Un palo, ¿no?
Un dólar para cada argentino y argentina. 47 millones.
¿Qué mirá, Bobo?
No,
para allá, Bobo.
No le gustó la idea.
No le gustó para nada. No, pero si se reparte esa, ¿no?
Este es el me cortaron las piernas, ¿no? Digo, como frase que quedó para siempre,
la
para allá va a quedar
eterno. ¿No vieron lo que sucedió en Colombia?
No.
En Colombia una fábrica de jeans, no de la bebida, no. sino del indumentaria, del jean, hizo pantalones para damas con la frase que mira Bobo en la cola.
En la cola, claro. ¿Entendés?
Entonces, ¿qué mira Bobo? ¿Qué mira
porque
Bobo?
Los hombres miran la cola de la mujer, entonces.
Bueno,
ah, bueno. Bueno.
Ustedes.
Me gusta. No, digo en general.
Yo jamás.
Vendió una locura, pero.
Sí, o sea,
uno lo puede llegar a entender, qué sé yo, acá, qué sé yo, en 11,
no,
que pongan eso.
No, pero esto es mundial. Esto es mundial.
Es terrible.
Y viene a cuento, claramente, de la nota con la que vamos a continuar en esta mañana. Vamos a hablar con el Guille González Schein, que es productor, realizador audiovisual.
Ajá.
Acerca de todas las cuestiones que...
Futbolista también.
Futbolero, sí, rosarino, así que no sí. le quiero ni preguntar...
Uy, no, hasta ahí nomás.
Ni preguntar quién tuvo más incidencias, si Messi o Di María, porque...
Es como papá claro. y mamá, ¿no? En Rosario.
Es una locura, o sea, ¿quién quiere claro. más? No, el rosarino es probablemente el tipo más loco para ver fútbol en la Argentina. Pero bueno, digo, más allá de eso, vamos a hablar con Guille de... ¿Qué fue lo que vimos? Si vimos algo nuevo, si... Nos encontramos con algo que dimos por sentado.
Televisivamente,
claro. Con las transmisiones y todas estas cuestiones. ¿Qué haces, Guille? Buen día. Facundo, Juan, Rolo, te saludamos de acá de Nacional. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, contento como todos, por supuesto.
Hola, campeón.
Así que claro, ahora sí.
Que soy campeón.
Somos campeones. Bueno, para probar esto que yo decía, ¿Messi o Di María? ¿Cuál tuvo más incidencia en la final?
Y en la final, y qué sé yo, usted sabe que yo tengo mi corazoncito con Di María.
No puede decir Messi, ¿te das cuenta? No puede decir Messi.
¿Vuelve Di María Central? ¿Eso es verdad?
Va a volver, no sé cuándo.
No, pero dice en los próximos meses. Sí, el ruso decía... ayer dijo, el nuevo técnico de Central, estamos esperando a Di María.
Sí, bueno, él había dicho que quería jugar que quería jugar el Mundial y que por eso dilataba su llegada. Igual está en la Juventus, digámoslo, pero...
Claro, capaz que hay una diferencia en la Juventus y en Rosario,
pero
a nivel económico.
No, pero que él jugaba ya hasta el Mundial y después, bueno, después estaba abierto la posibilidad, claro, de retirarse en Rosario. Esperemos.
Y él siempre, ya desde hace muchos años, que viene hablando de volver a jugar en Central porque se fue de muy chico, no lo disfrutó tanto y tiene esa idea, pero yo creo que sí, se planteó el Mundial, ahora que ya ganó el Mundial, como que ya no tiene mucho más para hacer.
Sí.
Y calculo que ya pensará en pegar la vuelta, pero no creo que sea antes de junio, no creo, seguro.
¿Qué hizo Di María? ¿Rosario, River y después se fue?
No, River.
¿No fue River nunca?
No, Rosario, Benfica, ¿no?
De Central se fue al Benfica.
Ah, mira, pensé Real que había jugado en River.
Benfica, Real Madrid... Manchester United.
Pero ojo, porque vos decías, Juani, lo de que está en la Juventus, acordate de Tevez. Tevez estaba pleno en la Juventus y se vino a jugar a Boca. O sea, Juventus. No es que algunos jugadores esperan...
Sí, no sé si estaba pleno.
Argentina.
Era titular en la Juventus.
Bueno.
Siempre dijo que quería volver a Central cuando todavía pudiera hacer algo. O sea, no
robar,
digamos,
claro.
Aquel que viene a retirarse...
Sí, sí. Al partido homenaje, claro.
Claro. Pero igual... Yo supongo que tiene para 6 meses o un año más allá en el fútbol grande.
Sí. Y te debe llevar un tiempo convencer a tu esposa, ¿no? Decir, venís de allá de Turín, vamos a meternos a Rosario, que está tranqui. Te
dicen, está lindo, Arroyito.
Ves las noticias, está tranqui Rosario, sí, vení. Está, sí.
De la Torre
no hay ningún mosquito ahí con el río. No pasa nada, no. Vení, estamos tranquilos. Vení, volvamos a Rosario.
Los humedales están fantásticos.
Está todo no bien, la Argentina está re linda. La
llevamos guita. Ventilador.
No hay problema de guita, nada. No. Debe ser más complicado, le debe llevar capaz que 6 meses. Debe ser más complicado convencer a la familia que a los del la Juventus, supongo yo. Che, Guille, sí, bueno, contanos, ¿qué viste vos de nuevo? Si es que viste algo de nuevo, si es que vimos algo de nuevo nosotros sin darnos cuenta tal vez, en la transmisión, en todo lo que tiene que ver con la manera en la que nos llega el Mundial.
Sí, yo lo que me parece, o sea, obviamente la tecnología avanza todo el tiempo, o sea, eso es algo que es un chinoso. De todas maneras ya es como que estamos tan acostumbrados, o sea, nos parece todo natural y en realidad cuando uno se pone a pensarlo o analizarlo no es nada natural. En sí la transmisión en lo que hace a la imagen o a la calidad de imagen no es muy diferente a lo que vimos en Rusia.
Bien.
Es la tecnología 4K por ahí, que no todos lo han podido disfrutar acá en sus televisores en su máxima definición, por más que nada por cuestiones de esto de importación y de ecos, entonces las empresas medio que mucho no lo promocionaban ni lo publicitaban, pero aquellos que pudieron ver realmente en 4K notan lo que es la calidad de imagen con la cual se ve.
4K es el HD, Guille, para verlo bien. A mí, ¿sabes lo que me pasa? El 4K, digo, es vos tenés que tener una tele en HD para verlo bien.
No, en 4K tenés que tener una televisión en 4K. El 4K es el doble del HD. O sea, si nosotros pensamos que una imagen se compone por píxeles, o sea, puntos, son puntos verticales y horizontales que van componiendo la imagen, si el HD tiene 1980 puntos horizontales, el 4K tiene exactamente el doble, tanto en vertical como horizontal, o sea, la definición es muchísimo mayor. Pero sí, lo que tenés que tener es televisores 4K. Igual la mayoría de los televisores que se venden son 4K. Lo que no tenemos es una transmisión aérea, digamos, ni siquiera la TDA, que esté transmitiendo en 4K.
Ah, o sea que por eso lo ves en algunos borrosos. A mí me pasaba lo veía en algunos canales, no te digo, no borrosos, pero veía una imagen y me pasaba la TV pública, el HD de la TV pública, por ejemplo, y era mil veces más nítida la imagen de la misma TV pública, pero no en HD.
Sí, puede ser. El tema es eso, con qué la señal llega y con qué la ves, digamos, con qué tecnología vos decodificás la señal que llega. La mayoría de los televisores actuales son 4K. Todos los nuevos tienen tecnología 4K, pero obviamente no recibís la señal 4K. Pero bueno, eso en cuanto a la imagen. A mí yo creo que los mayores avances tecnológicos en la transmisión han estado en esta cuestión con la cual han estado trabajando con el VAR, con la detección de, digamos, del offside semiautomático, esas cuestiones que también tienen que ver con la transmisión, porque son cámaras lo que lo registran. Yo creo que ahí es donde ha habido la mayor innovación. Igual, o sea, uno ve esas imágenes que se generan en 3D automáticamente para mostrarte cómo, si el jugador estaba en la línea, no estaba en la línea, apenas pasado. Eso está generado con una gran cantidad de cámaras que con una velocidad de transferencia de cuadros por segundo y de datos muy alta. Porque tiene que detectar el momento exacto en el cual el jugador toca la pelota. O sea, ese tipo de cuestiones yo creo que son las mayores innovaciones. Y lo otro que me sorprendió bastante o que me llamó la atención, por lo menos, yo no recuerdo si eso lo hemos visto en Rusia. Yo la verdad lo tengo un poco negado, algunas de las cuestiones que por ahí vimos en Rusia, pero a nivel a nivel narrativo, digamos, en la transmisión, por ejemplo, la definición por penal es la cámara puesta detrás del pateador. Eso no es algo habitual. Yo no recuerdo haberlo visto en otro mundial. Cambia la percepción en la cual uno vive, digamos, esa definición por penales, y que tal vez esté más ligado y más cercano a lo que es el videojuego, ¿no? Uno en el videojuego sí. Cuando tiene esas cuestiones. O sea, ahí es donde se empieza, digamos, a mezclar lo que es la narración audiovisual con la tecnología del videojuego y, bueno, y esas cuestiones.
Y la cámara esa que está Guille arriba, que toma absolutamente vertical, también se parece bastante al videojuego.
También.
No sé si estaba en Rusia, si vos te acordás.
Sí, la cámara alta, esa que está, digamos, por encima de todo, tomando como una, es lo que le llaman la cámara táctica, esa ya existía. Incluso DirecTV tenía canales donde te pasaba,
claro,
el partido entero con esa cámara, si vos lo querías ver. Pero sí.
Te agarro un dolor de cabeza, te digo.
No, pero es para verle la parte táctica, los movimientos. Sí,
está bueno que esté Guille acá, que tiene una pata en cada lado en la cuestión audiovisual y en el futbolero, para preguntarle del VAR. Si hoy hablamos con un árbitro acerca del VAR, ¿qué opinás vos del VAR como elemento tecnológico en un juego en el que no estaba acostumbrado a que se cortara tanto? Si esto, gestionándolo bien, sirve, si se ha tergiversado un poco el juego, vos que estás en los dos lados, digamos, ¿no?, del audiovisual y del el tipo que es futbolero.
Sí, o sea, yo creo que la tecnología bien utilizada está bárbaro, o sea, bienvenida, porque también te queda esa sensación cuando vos jugás de esa cuestión de sensación de injusticia, que te hacen un gol en offside y la verdad te jode.
Claro.
La cuestión del VAR tiene también que ver que no solamente es absolutamente, digamos, tecnológico o objetivo, sino que también tiene la cuestión de la interpretación de quienes están ahí arriba.
Claro.
Y ahí es donde para mí el VAR todavía está, digamos, en deuda. Sigue habiendo una interpretación de alguien que observa y que saca una conclusión determinada, llama o no llama al árbitro. A veces, ahora con el offside ese semiautomático, es como que está definido qué es lo que se considera offside, claro, y no, pero cuando no, por lo menos en lo que era la aplicación del VAR acá en Argentina, uno veía que era... Los árbitros del VAR decían qué parte del cuerpo tomaban y consideraban sí o no, en qué momento se impactaba la pelota, o sea, te frenaban a lo mejor la cámara no en el momento que el jugador impactaba la pelota, sino en el momento que el jugador no estaba en offside o estaba en offside. Entonces, esas cuestiones me parece que son las que todavía hacen de que haya cierta resistencia al VAR. Ahora, bien utilizado, yo creo que está bárbaro. Y si, o sea, la posibilidad tecnológica hoy está como para poder apoyar una decisión arbitral, y eso está, a mí me parece que está bien.
Claro, pienso en el ojo de halcón del tenis, ¿no?, que no corta el juego y es preciso, es adentro o afuera, ¿no?, una cosa así.
Claro, por eso también se han implementado ahora esta tecnología semiautomática, que aceleró bastante, o sea, lo que vimos en el Mundial fue mucho más rápido de lo que hemos visto acá en el fútbol argentino, donde por ahí se paraba capaz que eran 5 minutos revisando.
Sí.
Eso sí, ya esa detención del juego por tanto tiempo no le hace bien al juego. Por ahí ya la tecnología deja de cumplir con su cometido, con su objetivo.
Guille, ¿cuántas cámaras hay más o menos en un partido? ¿Tenés idea?
Y eso depende también de cómo se implemente la transmisión. Son muchas cámaras. Hay muchas cámaras que por ahí vos ves que no se utilizan específicamente en el momento de la transmisión en vivo, pero que sí las tenés para lo que son los highlights, o se detiene el juego un momento y vos ves la cámara lenta, el gesto de un jugador, el gesto de otro. Lo que sí hay, y que también eso fue una de las cosas que por ahí me llamó un poco la atención, En este Mundial, vos tenés obviamente una cámara principal, que es la que toma el campo completo o casi completo desde el centro del campo de un costado. El espectador está habituado, digamos, a necesita tener una orientación y decir, bueno, sentir que ubicarse espacialmente en lo que es el partido. Entonces, las cámaras se colocan siempre de un mismo lado, que es lo que por ahí, en lo que tiene que ver con lo que es el lenguaje audiovisual, tiene que ver con ejes, el llamado eje de mirada. Entonces, todas las cámaras van de un lado, con lo cual vos tenés un equipo que se planta del lado izquierdo de la pantalla y ataca hacia la derecha, y otro equipo que lo hace de la derecha a la izquierda. Claro. Las cámaras se ubican siempre en el mismo lugar para no generar confusión en el espectador. Sin embargo, lo que en este Mundial vi es que por ahí en los corners, o en planos más cercanos sobre ese extremo, la cámara que los tomaba por ahí es una cámara que estaba detrás de la línea y es como que cruzaba ese eje. Como que el jugador que... No sé si me explico.
Sí.
El jugador, en vez de atacar de derecha a izquierda como corresponde, lo veíamos al revés, del otro lado. Yo creo que también eso tiene que ver con que ya está mucho más educado el espectador, ya entiende dónde está esa pelota en juego y no se pierde ni se confunde en pensar que de repente está atacando para el otro lado o eso.
Claro.
Pero sí me llamó la atención que se usara, porque es algo que es como una regla que no se... que generalmente nunca se rompe porque tiene que ver con lo que es la percepción del espectador y la ubicación espacial para entender bien lo que está mirando, ¿no?, el juego.
Cuando hablas de muchas cámaras, ¿de cuántas más o menos? No tenemos que pensar.
54.
No sé si tanto. No, bueno, pero ya, de hecho, el VAR nomás tenés 20 cámaras en, claro, en el techo del estadio. Solamente para lo que es el VAR. Para lo que es transmisión, seguramente, o sea, las cámaras básicas con las cuales vas a trabajar tienen que ser más o menos de costado, tienen que haber mínimo entre 5 y 7 cámaras de un costado. Después tenés las que tenés detrás del arco. En el mismo arco es como un montón de cámaras que lo que trabajan son, digamos, en simultáneo, como para dar una sensación de tensión y de movimiento. O sea, son cuestiones más técnicas, y lo que hay son cámaras también de muy alta velocidad de cuadros por segundo, o sea, que generan cámaras súper lentas por ahí. A nosotros nos llega la señal, la imagen que nosotros vemos en realidad no es una imagen en movimiento, sino que es una sucesión de imágenes fijas que se registran a una velocidad muy alta que nos dan la sensación de movimiento. Esa sensación, esa velocidad con la cual se transmite es de 25 fotos por cada segundo. Las cámaras ya hoy están trabajando a mucha mayor velocidad, entonces captan en un segundo, a lo mejor sacan 120, 200 fotos, que después cuando vos las pasás a la velocidad de 25 es como que es una cámara súper lenta pero muy fluida. Eso es algo que también tiene que ver con el avance tecnológico y la posibilidad de almacenar o enviar mayor cantidad de información. Y bueno, eso es un gran avance tecnológico que nos da una calidad en la imagen que es increíble. O sea, cuando vos ves esas cámaras súper lentas, el movimiento del jugador, cómo le pega la pelota, si, generalmente en los tiros libres, viste, que te muestran cómo impacta el pie la pelota. Sí. Bueno, eso tiene que ver con ese tipo de cámaras.
Mm-hmm.
Que a lo mejor no están utilizadas en la transmisión.
Claro.
Sí, en vivo, sí, pero que están ahí
para eso.
O como
para
eso. Tomar a la gente, eso no pasa en los partidos de los campeonatos, digamos, ¿no? Ese tomar tan cerca, claro, al público es parte, sí, sí, también del manual de estilo, imagino, de un mundial.
Sí, sí, sí.
¿Y te imaginas lugar como para muchos nuevos adelantos tecnológicos, digamos, en cuanto a la filmación, o resulta difícil, suponer que...
Una cámara en la pelota falta.
Claro, ponele, no sé.
Y sí, en cualquier momento vamos a tener ese tipo de cosas. Hay algo que tiene que ver con lo que es la calidad de imagen, que puede ser que haya avances tecnológicos, pero que en realidad no lo vamos a percibir. O sea, el ojo humano ya arriba de lo que es el 8K no distingue. O sea, si a vos te pone una imagen en 4K, en 8K, o en 10K o en 20K, sí, no te vas a dar cuenta, porque ya son detalles que el ojo ya no lo alcanza a percibir. Entonces, por ese lado, yo no creo que podamos advertir esos cambios. A lo mejor sean cambios que sirvan para algún tipo de detalle específico de algo, pero no como para que uno diga, se sorprenda en cuanto a la calidad de imagen. Sí, tal vez esas cuestiones, cámaras en los jugadores, cámaras en la pelota, o sea, las cámaras son cada vez más chicas. La información, lo que ha avanzado mucho es la transmisión de información por lo que son lo que es el 4G o el 5G, que tiene que ver con la tecnología de los celulares para transmisión de datos. Entonces, a lo mejor una cámara que pueda tener, que pueda transmitir datos a muy alta velocidad, esas cosas son muy pequeñas y capaz que se puedan empezar a poner en esos lugares. No creo que se utilicen para lo que es la transmisión en sí. Yo creo que uno ve el fútbol y necesita verlo como si estuviera sentado en una cancha. Ese punto de vista de la cámara en el jugador se va a usar como se usa la cámara esta que hablábamos de cuando impacta el pie de la pelota.
Sí, claro.
O sea, para ese tipo de...
O una tapada,
de imágenes, detalles, como la cámara que está detrás del arco, viste, que cuando entra la pelota y la golpea sobre la red. Bueno, ese tipo de cosas que por ahí enriquecen la transmisión en momentos donde no está ocurriendo nada importante en el partido, pero no para la visualización del partido en sí.
¿Y cuándo se agota más o menos la transmisión de un partido? Es decir, pues vemos el partido en vivo, ¿no?
Nunca se agota.
Por eso te digo, pero después hay una infinidad de imágenes que los tipos, claro, como Guille, que laburan en la realización, solo pueden extraer para ir contando historias. ¿Cuándo un partido queda viejo, Guille, en materia de, si querés, de imagen?
Y no sé si queda, en algún momento queda viejo.
En otro mundial, capaz. Ponele, pensando en un mundial, en el próximo mundial, ya me parece más difícil.
De Rusia acá no parece haber habido muchos cambios.
Lo que pasa es que Rusia acá, en la Argentina no le dimos bola, como no fue tan mal.
Puede ser.
Ponele. Pero te quiero decir, pensando así, ¿no? Porque vos decís...
No sé, yo ayer vi el partido otra vez.
Bueno, no, claro, claro.
Es como la película que nunca podés parar.
No, pero lo que quiero decir es que hay una cantidad de imágenes que se pueden requete contra utilizar y reutilizar en contar 10 millones de historias. La de Di María, la de Messi, la de qué sé yo. Lo que digo es que eso me parece que tiene como un plazo de tiempo, que se me ocurre a mí cifrarlo en el próximo mundial, mientras vemos cómo arranca la...
Está arrancando la caravana que va a tardar del siglos,
sí,
¿no? Porque
hasta el otro mundial.
Hasta el otro, porque con la cantidad de gente que hay, claro, mira,
hasta el otro
capaz
mundial.
Capaz que lleguen al obelisco cuando ya empiece el próximo mundial.
Sí. Te falta 3 años y medio, quiero decir, no 4.
Los van a tener, claro, los van a tener que bajar porque arranca la defensa del título, le van a decir. Che, Guille, no, pero no sé si tienen algún tiempo esas imágenes, o sea... O si no te parece que en esto de los 4 años... Es como que ya está, que ya después no querés volver a ver lo mismo, el espectador promedio, digo.
Sí, no sé, o sea, eso son cuestiones que también tienen que ver con la saturación que se pueda llegar a generar.
Sí.
Pero no sé.
El gol a los ingleses de Diego no te cansás nunca, por más que sea viejo.
Claro, sí.
Aunque esté dropeado.
El gol de Kempes en el 78, claro, lo mismo.
Sí, bueno, pero lo que yo digo con eso es que son imágenes viejas, ¿ves? Son imágenes viejas.
Son
vos te das cuenta, sí.
Sí, pero y ahora con la tecnología capaz que...
Igualmente,
no dejen
de tener en cuenta que eso tiene un componente afectivo para nosotros. Andarse a mirar una imagen del gol de Diego
no, a los pero ingleses digitalizado.
A un pibe de 10 años, 20 veces hoy. Pero, la quinta te digo.
Está bueno, le podemos preguntar, ¿cuánto puede rejuvenecer la tecnología una imagen vieja, Guille?
Y eso depende la calidad con la cual vos recibas esa imagen.
Claro.
Hay cosas, o sea, qué sé yo, uno tiene imágenes que son en lo que era el VHS y es muy difícil de levantarlo mucho.
Claro.
De recuperarlo.
Porque ya el original está así, digamos.
Porque el original está ya con, digamos, con esa
limitación.
Ya dañado de esa forma. O hasta dónde le da, digamos. Pero sí, o sea, en cuanto a lo que decís, Facu, me parece que ya la tecnología ha hecho un avance. O sea, tal vez lo que fue el Mundial 78 para nosotros, que cuando se vio en blanco y negro, pero ya las imágenes registradas estaban en color, para afuera se vio en color y más adelante en el tiempo se vio en color, era como un salto en ese momento, pero que es un salto que quedó obviamente muy muy atrás porque los cambios después fueron mucho mayores. Hoy yo no sé si va a haber cambios a ese nivel de lo que fue el paso del PAL color del 78 a lo que es el 4K de hoy. O sea, ese salto tecnológico que hubo, yo no sé si va a haber un salto tecnológico en cuanto a calidad de imagen por esto mismo que te decía. Ya la percepción del ojo humano no es como que no admite mucho más, o sea, no lo va a notar.
Sí,
no,
me acuerdo de la pantalla que poníamos adelante, ¿te acordás? La pantalla azul que se ponía adelante, bueno, ustedes... Me mira como diciendo que no la conoce.
Es que es grande usted, señor.
Una pantalla azul se ponía adelante del televisor que le daba color al blanco y negro. Era azulado. No me diga que no se acuerda de la
este
pantalla.
Este es como el protector de pantalla de la primera computadora que era un
poco.
Pero
¿cuánto hace que este hombre trabaja acá en la radio?
Acá que lo tenemos al señor Che.
Tutankamón miraba así.
Él se acuerda que se ponía una pantalla azul, como un anteojo se le ponía al televisor para darle o no.
No sé.
Yo lo vi en un museo. Vos sabés que yo lo vi en el museo favor. De
está
la
bien,
pública.
Está bien para tener 80 pero años. Por también, favor. Está bastante bien, se mantiene.
Está bien.
No, bueno.
No nos metamos más en la historia.
No digo más nada.
Bueno. Igual algo interesante que nos deja, digamos, ya un poco, no sé si se vincula con esto que decía Facu en cuanto a la... a cuánto más se puede aprovechar o todo lo que se aprovecha de imágenes o de cosas generadas en esto, en lo que fue el Mundial. Algo que está bueno destacar es que también por qué ha llegado tanto o por qué nos ha, digamos, conmovido tanto o nos hemos identificado tanto con lo que ocurrió con esta selección. Y la verdad que si uno lo analiza desde una cuestión narrativa, todo lo que ocurrió con la selección tiene todos los componentes de lo que es detalles propios de la construcción de un guión.
Claro,
y de una narración en general. O sea, el guión también es una narración y esa narración también tiene orígenes en narraciones literarias mucho más antiguas. Y si uno lo analiza, todo el recorrido y todo lo que ocurrió y paso a paso todo lo que va pasando son todas cosas que se utilizan como recursos para atrapar al espectador, para ir generando ciertas cosas en aquel que está siguiendo la historia. Y son, o sea, es increíble, pero se dio de esa manera. O sea, vos tenés todo lo que es el camino del héroe, el recorrido de Messi, tenés el antagonista, tenés los puntos de giro en la historia, o sea, todo tal como está, si vos haces el seguimiento de eso, es justamente lo que es el origen de
tiene todos los componentes.
Sumarle las redes sociales, ¿no? También que participan. Bien.
Buenísimo. Guille, gracias por este rato esclarecedor con Radio Nacional.
Gracias a ustedes por permitirme conversar un rato y decir estas cosas que no sé si realmente han sido de utilidad para alguien.
Bueno, la próxima vez hablamos hablamos de otra perspectiva del fútbol. La próxima vez hablamos de fútbol, lo llamamos para hablar de fútbol.
¿Cómo no?
Y lo saludamos así, chao campeón, ¿no?
Claro. No, además salió campeón también con este muchacho también.
Esto juega al fútbol. Ronda de campeones se llama este programa. Impresionante.
Gracias, Guille.
Gracias a usted.
Abrazo. La palabra de Guillermo González Schein, él es productor y realizador audiovisual.
Sí, director.
Director también, uh-huh. Contándonos algunas cositas que tienen que ver con la televisación del Mundial y esas yerbas.
Yo pongo la pava.
Yo te llevo mate.
Yo abro el vino.
Yo llevo las copas.
Yo te llevo la toalla.
Yo me doy una ducha. Pero me esperas afuera, ¿eh? Mm.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Seguimos.
¿Y ya está el equipo paseando por las calles?
Paseando por las calles, la caravana de la escaloneta, cómo se va la gente contra los policías. Laburo ingrato ser policía en este tipo de cosas. Y chofer
en
de
general,
micro.
En general.
Y chofer de micro ni te digo. Ah, sí. Lo loco eso.